Muy bien, hermanos, el Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Lo primero que vamos a hacer es tener un momento de oración para buscar el rostro de nuestro Dios antes de hablar de este tema interesante para cada uno de nosotros como padres. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos. Rogamos en este día tu dirección, tu bendición, tu palabra que será leída en algunos pasajes. También nosotros que estamos acá en esta iglesia como familia, luego de haber escuchado esta primera parte, ahora esta segunda parte, queremos rogar por el instrumento que has preparado para esta segunda parte y también aquellos hermanos nuestros, tanto acá como en otro lugar, que escucharán tu palabra. Tú nos ayudes a trazarla correctamente. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, el tema de esta segunda parte lo he titulado Un hijo rebelde. Quiero decirle que no es el propósito mío poner a ninguno de nuestros hijos, como decimos nosotros, en el spot, como un target. No es el propósito. Más bien es entender esto, que nosotros en algún momento determinado fuimos hijos, ¿verdad? Somos hijos ahora, algunos son hijos, algunos de nosotros fuimos hijos, somos padres. Y esos hijos, usted como hijo, se casará un día en la voluntad del Señor y también va a tener sus propios hijos. Y pienso que estos principios y estos asuntos que vamos a tratar podrían serle de gran utilidad. Para que tengan una idea en la dirección que vamos, el primer punto que vamos a tratar es la bendición de ser padres. No podemos dejar esto fuera, es una gran bendición ser padre. Y quiero traer algunas palabras de ánimo a todos aquellos que son padres. Aquellos que son padres, ¿pueden decir amén? Amén. Muy bien, hay muchos padres acá. Aquellos que son hijos, ¿pueden decir amén? Amén. Muy bien, aquellos hijos que van a ser padres un día, ¿pueden decir amén? Muchos, ¿verdad? Muy bien. Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto que vamos a tratar en la voluntad del Señor en esta tarde es, vamos a hablar acerca de la rebeldía como pecado y, en tercer lugar, vamos a ver una panorámica bien rápida acerca de algunos hijos rebeldes. Y esto vamos a mirarlo desde la perspectiva de David como padre, lo cual consideramos que fue también un padre trágico en lo que tiene que ver con sus hijos, y sus hijos también fueron hijos trágicos en tal sentido. Ahora bien, hermano, abordo este tema con este pensamiento en la mente. Soy padre, pero también fui hijo. Y cuando hijo, yo era un niño muy malo, rebelde, contradictor. Y tengo marcas en mi cuerpo, en mi frente, que puedo mostrarle. Y puedo hablar de todas mis hazañas como hijo, como joven, creciendo, de cuántas veces yo enfrenté a mi padre y hasta lo desafié. Pero quiero empezar no en esa nota difícil, sino en esta. Hay una bendición en ser padre. Quiero traer algunas palabras de ánimo como primer punto a cada persona que se encuentra en este lugar, aquellos que nos escuchan o que nos ven, debo decir, a través de la internet, y aquellos que un día también serán padres, para que no se desanimen. Y quiero que vayamos a este salmo bien conocido, el Salmo 127. Algunos de ustedes pudieran citarlo hasta de memoria, pero la atención quiero traerla primordialmente en el Salmo 127, en los versículos 3, 4 y 5, donde David habla acerca de los hijos como una herencia. Salmo 127, versículos 3, 4 y 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios bendiga esta corta lectura de su palabra. ¿Es una bendición ser padres? Amén, creo que sí. Eso no debe variar, aún nosotros estemos enojados o tengamos un asunto sin resolver con alguno de nuestros hijos. Eso no debe variar cuando en algún momento determinado nuestros hijos se conducen en una manera que no es digna de cómo nosotros hemos invertido toda una vida tratando de instruirle. Siempre recuerde que es la palabra de Dios quien exalta la labor de ser padre, y dice claramente el salmista que herencia de Jehová son los hijos. ¿Quién te dio tus hijos? Dios. Ahora tú eres un hijo, ¿quién te dio tus padres? Dios. Ni los hijos escogen a los padres, ni los padres escogen a los hijos. Es Dios quien verdaderamente une a ambos lados. Pero si nosotros, desde el punto de vista como padres, debemos decir, nuestros hijos representan ciertamente una herencia en nuestra mano que Dios nos ha dado. Y este pasaje dice claramente que así como los hijos son herencia de Jehová, este fruto en el vientre que tiene una madre, que porta una madre, que tiene ella, es algo de estima. Y también dice que estos hijos vienen a ser como una saeta, como una especie de flecha, ¿verdad? Y exalta que el hombre que tiene muchos hijos, ciertamente lo pone como que es un hombre bienaventurado si llena su aljaba. La aljaba no era más que un recipiente para llevar, donde el arquero llevaba estas flechas, ¿verdad? Y la tenía allá, en algunos casos representaba una pequeña cajita, en otra parte representaba un cuero. Y este soldado de infantería llevaba sobre sus hombros esta aljaba y la tenía a la mano para cuando la necesitara. Y era y es una bendición, y lo compara de esa manera. ¿Saben por qué? Porque ese padre o esos padres van a tomar a esos hijos y como una flecha lo van a lanzar a este mundo. Y esos hijos van a ser los próximos presidentes, los próximos senadores, van a ocupar posiciones importantes en este mundo. Imagínese usted la revolución que pudiera ocasionar en el mundo y el impacto que esto pudiera provocar si cada hijo, cada fruto que sale del vientre de una madre, cada flecha, el hijo es representado como una flecha, sale a este mundo y ocupa una posición y se desenvuelve en la sociedad y sale bien instruido. Es un hijo que habrá de lograr los propósitos para lo cual Dios en Génesis capítulo 1 hablaba al hombre y a la mujer. Le decía, llenad la tierra, sojuzgadla. Y había una intención, fructificar y llenar la tierra, sojuzgadla. Le da esa instrucción al hombre. Lo que quiero decir, hermano, es que Dios, tanto como al principio, como en este salmo, pone de manifiesto que verdaderamente los hijos lo trae a nosotros y que son una herencia preciosa. Ahora, Dios ha usado a lo largo de la historia a mujeres estériles, que pudiéramos citar alguna de ellas. Por ejemplo, tenemos a Ana, tenemos la mamá de Juan el Bautista y otras madres a través de la historia, y otra que la Biblia no narra ni habla acerca de ella, y a través de estas madres estériles que no podían concebir, o hombres que eran impotentes para poder procrear, Dios ha dado este fruto en el vientre de esta mujer. Y estos han sido grandes hombres piadosos usados a través de la historia. ¿Se da cuenta que cuando nosotros decimos que es una bendición ser padre, esta responsabilidad que Dios nos ha dado, no importa cuándo Dios nos concedió la oportunidad a usted de ser madre o a nosotros de ser padre, Dios tenía un propósito cuando hizo tal cosa, independientemente si este hijo o hija se iba a conducir en una manera apropiada. Es una herencia, es algo que nosotros empezamos a trabajar con ella, a formar su carácter, a tratar para que también este hijo, a través de la instrucción, desarrolle un carácter piadoso en tal sentido. No en vano, hermanos, Salomón escribió en Proverbios 22:6, un versículo y un texto bien conocido, y dice claramente, instruye al niño en su camino, o en su carrera, debo decir también. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. De manera que como padre, nosotros debemos de refugiarnos en esta promesa delante del Señor, de que nosotros, siempre y cuando estemos cumpliendo, escuche bien lo que he dicho, subraye esto, siempre y cuando estemos cumpliendo nosotros, esta primera parte de este versículo, instruye al niño en su camino, en su carrera, instruyelo, debe traer la instrucción a él. El Señor dice, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano querido, ¿cuántos de nosotros no desearíamos ver a nuestros hijos siempre derechitos, sin ninguna desviación? Pero nosotros sabemos que ese es el deseo nuestro y que lo único que nosotros podemos hacer con nuestros hijos es instrucción, 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 instrucción. ¿Y saben qué? Si buscas en el diccionario, la palabra instruir habla de enseñar. ¿Estás enseñando? Comunicar. ¿Estás comunicando? Lo estás haciendo no un día, sino en una manera sistemática. Está comunicando ideas, conocimiento. Estás adoctrinando a tu hijo. Le está dando a conocer el estado o le estás informando a él de algunas reglas y conducta que él, como un niño pequeño, un joven, necesitará conocer para poder también desenvolverse en esta vida. La palabra instruir dice y sugiere claramente este acto de enseñar. Contrario a lo que tal vez muchos de nosotros como padres hicieron con nosotros, debo decir esto. Nuestros padres, si tú tuviste el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, donde tu padre te instruyeron, te comunicaron, te adoctrinaron, te enseñaron, pero tú con una actitud tal vez rebelde como hijo, despreciaste y desechaste todo aquello, lo cual fue un privilegio, algunos podrían llamarte cabeza dura. ¿Por qué? Porque tuviste un gran privilegio. Yo no tuve ese privilegio. Mis padres no son creyentes. Mis padres, al contrario, están divorciados al día de hoy. No tuve la oportunidad, y muchos de ustedes tampoco tuvieron la oportunidad tal vez, y otros sí. Pero qué bendición es cuando Dios le da a este niño, a esta niña, a este hijo, a esta hija, un hogar cristiano, donde los padres dentro de ese hogar, no asumiendo solamente la palabra cristiano, sino se ocupan de instruir y de enseñar todas aquellas verdades que la palabra de Dios pone de manifiesto, y se ocupan en comunicar ideas y conocimiento, y se ocupa también de corregir a este hijo, de instruirlo, de disciplinarlo en la amonestación, en el Señor, para formar su carácter, y no lo dejan a la intemperie. Ojalá que todos los padres que están acá, más bien que decir, qué bendición que soy madre o qué bendición que soy padre, entiendan que Dios ha colocado en sus hombros una responsabilidad activa, no pasiva, en cuanto a lo que tiene que ver a la instrucción de tu hijo o de tu hija. Uno no puede asumir que porque nuestros hijos vienen a la iglesia, conocerán del Señor. Uno nunca debe de asumir porque nuestros hijos tal vez no le vemos haciendo ciertas cosas malas o inapropiadas, están en el camino correcto. Déjeme decirle algo. Nosotros como padres tenemos que ser más sagaces que nunca. Yo sé que lo que voy a decir ahora tal vez a los hijos nuestros no les suena bien. Nosotros debemos de saber en qué están nuestros hijos. Debemos de saber quiénes son sus amigos. Debemos de conocer en qué hogar visitan. Debemos de saber cómo les fue en la escuela. Debemos de estar envueltos en la vida de ellos, porque escúcheme bien lo que voy a decir ahora. Si tu hijo vive debajo de tu rufo, el rufo, ¿no? Tu ceiling, vamos a decirlo. Vive en tu casa. Ese hijo es tu responsabilidad, aunque tenga 30 años, porque ahora no se van sino hasta después de 30. Cuando yo veo un hijo de 26 años, mi hija tiene 26, Hazel tiene 22, Natanio tiene 17, pero cuando yo veo a un hijo viviendo con su padre y dicen, A los padres, usted no tiene que darme ninguna instrucción porque ya yo soy un adulto, ni tiene que decirme qué hacer, soy independiente. Bueno, la palabra independiente, la última vez que llegué en el diccionario, dice uno que ha sido detestado, sacado, cebado por su propio recurso, vive aparte, se alimenta aparte, no se come la comida de los padres, no se cobija bajo la sombra de los padres, no se calienta con el hijo de los padres. La palabra independiente quiere decir que tiene hasta su propio carro y paga todos sus biles. Eso es la palabra independiente. Ahora los milenios, yo no soy milenio, ¿verdad? Pero ha cambiado la definición. Algunos de ellos dicen, bueno, yo soy independiente, yo trabajo. Muy bien, vamos a ver, ¿cuánto das en la casa? Porque si un hijo mío me dice, yo soy independiente, y si me da la mitad del mortgage, yo puedo consentir en esa idea. O si tal vez consiente en pagar gran porción de mis biles, yo puedo consentir tal vez en esa idea. Pero escuchen bien lo que estoy diciendo. Tenemos como padre esta responsabilidad. Y mientras nuestros hijos estén con nosotros, le voy a decir algo, hermano, esta es mi norma de conducta en mi casa. A veces se enojan conmigo. Yo en verdad digo que todo el que está viviendo en mi casa está comprometido. No puedo permitir que alguien viva conmigo y no esté comprometido. ¿Qué significa eso? Bueno, yo tengo una responsabilidad con esa persona. Oye, ¿a qué hora vas a llegar? ¿Qué ha pasado que no he llegado? Es que soy independiente, tengo tal edad, ¿no? Vives aquí, ¿no? Ahora, cuando tú te vayas de la casa, llega a tu casa a la hora que tú quieras. Cuando tú te vayas de la casa, ¿verdad? Tú duermes donde tú quieras. Tú viste lo que tú quieras. Tú haces todo lo que tú quieras. Pero hermano, cuando nuestros hijos viven con nosotros, escucha bien lo que te voy a decir ahora. A la hora que a ese muchacho y a esa muchacha le suceda algo, ¿a quién es que van a llamar? ¿Eh? A ti, como padre. ¿Quién es que va a responder? ¿Quién es que va a tener que sacar la chequera para escribir el cheque? Si ustedes saben lo que es los hijos pagar los biles, se van a dar cuenta de eso. Cuando hay que pagar, dicen, mami, papi. Y se ponen tan dulces. Y ellos buscan la manera y dicen, pero mira, y esto y lo otro. Porque nosotros como padres tenemos algo de alcahueta todo, dicen, ¿verdad? Como que nos ponemos, nos derretimos delante de los hijos. Pero hermano, ellos son, Dios lo ha colocado en nuestra mano, hermano. Confesamos también, para terminar con ese punto, que al saber que Dios nos ha dado esta bendición, hermano, es probable que nosotros en nuestra inexperiencia no hayamos desarrollado esta labor correctamente y estamos saboreando lo que no hicimos. Ya no hay tiempo de lamentarse. Vamos a pedir sabiduría al Señor donde estamos. Pero confesamos, hermano, que esta labor o esta responsabilidad que Dios ha puesto en nuestra mano, nosotros muchas veces pudiéramos sentirnos frustrados porque no vemos el fruto de nuestros esfuerzos plasmado en la vida de nuestros hijos como quisiéramos. Hermano, no hay cosa más difícil para un padre que emplear toda una vida, dar el todo por el todo, partirse en mil pedazos, usar todas sus finanzas, no escatimar esfuerzo por un hijo o una hija, y luego ese hijo y esa hija no corresponder con la inversión que hemos hecho. Hermano, yo no conozco ningún padre que ame. Le puedo decir que cuando vi a mi hija Amy nacer, la amé como hasta ahora la amo. Cuando vi a Hacer nacer, lo mismo. A Natanio nacer, aunque algunos de ellos me acusen de amar uno más que al otro. Eso es mentira. Yo sé lo que está en mi corazón. Pero yo no conozco a ningún padre que verdaderamente Dios le haya permitido ser padre, que haya asumido su rol y su responsabilidad, que no haya dado. Lo único que le falta dar es la vida por ese hijo, esa hija. Ahora, si usted como padre, y esta palabra quiero que sirva de algo reconfortante a ti. Si ustedes como padre esperan que su hijo van a venir para atrás y lo van a sentar en un trono, y le van a reconocer toda la labor que usted ha hecho, y van a ser agradecidos, y se van a conducir correctamente, estás perdiendo el tiempo. No todos los hijos van a hacer eso. No todos los hijos van a reconocer esta labor. No van a decir, padre, papá, mamá, yo sé que Dios me colocó en tu cuidado, debajo de ello, como una herencia para que tú pula mi vida, para que tú me instruyas. Gracias por esa disciplina que has aplicado a mi vida. Gracias por esas prohibiciones cuando yo quería salir. Gracias porque muchas veces me dijiste que no, aunque yo quería hacer esto, aquello, lo otro. Gracias por todo eso. No espere que sus hijos le van a decir eso. ¿Saben cuándo ellos van a decir esto? Es probable que cuando se hayan ido de la casa y tengan sus propios hijos y empiecen a criar, entonces ellos van a mirar atrás y van a decir, el viejo y la vieja no eran tan malos como yo pensaba. Porque esta generación sí que es mala. ¿Saben por qué es esto? Porque ellos han saboreado la rebeldía que hay en el corazón de un hijo. Y verdad, si tú como padre esperas esto, te vas a desanimar. Te vas a desanimar. Hermano, yo confieso y debo confesar, y ustedes también lo harían, que muchas veces nosotros nos desanimamos porque tenemos un hijo rebelde o pudiéramos ver rasgos de rebeldía en la vida de un hijo o de una hija. No pierda de vista tu responsabilidad. No te desanime, papá, mamá. No importa lo que tú veas, mantén el equilibrio. No diga te desedero, no diga palabras que luego te vas a arrepentir. Mantén un equilibrio, pero no pierda. No pierda, escuche bien, el objetivo de la responsabilidad que Dios ha colocado bajo tus hombros. Hermano, no son los hijos los que deben gobernar en los hogares. Si tu hijo o tu hija gobierna en tu hogar, es probable que tú hayas permitido que eso acontezca con el tiempo. Ahora vamos a pasar a un punto bien difícil, que es la rebeldía. La rebeldía como pecado. Como dije al principio, tú tienes hijos, tú también eras un hijo. Y si yo te pregunto a ti, háblame de tu vida como niño, como joven, y dime todas las cosas malas que tú hiciste, todos aquellos actos de rebeldía en los cuales tú participaste, y tú verdaderamente compara eso con lo que tu hijo o tu hija hace hoy en día. A lo mejor tú eras peor que ellos. O es probable que tus hijos sean peores que tú, en tal sentido. El comportamiento estoy hablando. Pero ¿cuál es el punto que quiero establecer, hermano? Que la rebeldía habita en todos los hombres por igual. Cuando eras hijo, eras rebelde. Ahora eres padre, ¿verdad? Pero tu hijo tiene también el pecado de la rebeldía en su corazón. Y lo va a manifestar en algún momento en su vida. Usted y yo vivíamos antes de conocer al Señor en este pecado de la rebeldía. Y si somos sinceros, hermanos, tenemos que decir que aún en el día de hoy tenemos rasgos de rebeldía en nosotros, con lo cual estamos luchando. De manera que, como dije al principio, no quiero que los hijos piensen que lo estamos poniendo como blanco para tirarle. La rebeldía es un pecado de todos, pero como estamos hablando de un hijo rebelde, el enfoque es este en esta tarde. Quiero decir que un hijo rebelde es tal vez igual, similar o peor o menos que cuando nosotros en nuestra niñez también éramos hijos y éramos también rebeldes. Ahora, nosotros como padres estamos llamados a tratar con este pecado en la vida de nuestros hijos si verdaderamente lo amamos. Hermanos, yo no dudo de que todos los que están aquí y aquellos que nos ven en la internet y aquellos que pudieran escuchar este mensaje después, no dudo que amen a sus hijos verdaderamente. Hermanos, desde que nuestros hijos nacen, nosotros debemos de empezar a tratar y a identificar la rebeldía en su corazón, porque está ahí. ¿No es cierto que todos nosotros nacemos con el pecado? La marca del pecado en nosotros. La rebeldía también está ahí. ¿Cómo es posible que el niño más inocente, el más pequeño, haga ciertas malcriadeces o tenga ciertas actitudes manifiestas que nosotros como padres nos impacientamos y decimos, ¿y de dónde aprendió este muchacho semejante actitud? Usted ha escuchado a veces los padres que dicen, ¿y de dónde el muchacho aprendió esto? ¿Sabe dónde la trajo? El pecado innato. Ahora, ese espíritu rebelde que está ahí, es la labor tuya y mía como padre corregirlo, instruirlo, disciplinarlo, doblegarlo Porque sabe que Dios te dio a ti esa responsabilidad. ¿Tu hija o tu hija lo va a entender? Absolutamente que no. Porque ¿qué es lo que quiere ese niño o esa niña? Hacer su voluntad. ¿Usted se imagina que nosotros tuviéramos una sociedad en la cual todos quisiéramos hacer nuestra voluntad y que no hubieran leyes? ¿Qué hubiera? Un desenfreno social. Por eso existen las autoridades, por eso existen las cárceles, por eso existen ciertos castigos que le dan a los hombres. ¿Para qué? Para que todos aprendamos a temer. Y todo eso es aprobado por las Escrituras. La palabra de Dios dice que el soldado no lleva la espada en vano. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Ahora, piense en el cuadro que le estoy diciendo. ¿Por qué este muchacho manifiesta cierta actitud desafiante, que se niega a obedecer y pone resistencia a quien tiene autoridad sobre él o ella? A los hijos que están acá, escuchen esto. Papá y mamá son los que tienen autoridad sobre ti. ¿Cuántos hijos dicen amén a esto? Hay algunos padres diciendo amén. Pero yo quisiera escuchar que los hijos digan amén a esto, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. No soy yo que lo estoy enseñando. Tú eres una herencia que Dios ha puesto bajo el cuidado de padre. Muy bien. Si eres un hijo, Dios te dio a ti una papá y una mamá. O tal vez tiene un sol, por cosas que han pasado. Pero ese hombre y esa mujer, te guste él o no, huela mal, huela bien, sea inteligente o no, según tus propios criterios de lo que es la inteligencia, esa persona Dios te la dio y esa es la autoridad terrenal que Dios colocó para instruir tu vida, para disciplinarte, para enseñarte. Ahora bien, aunque nuestros hijos nunca lo entiendan, disciplinarles a ellos como parte de tratar con este pecado de la rebeldía es una muestra de nuestro amor por ello. Quiero decirle, hermano, que en Proverbios 3:12 dice claramente que Dios, Jehová, al hijo que ama, ¿qué hace? Castiga, como el padre al hijo que quiere. So, cuando tu madre o tu padre impone un castigo sobre ti, a los hijos que están aquí quiero decir esto, ¿tú sabes por qué lo hace? No es porque te odian. No es porque te quieren hacer la vida imposible. Cuando ellos dicen que no, no es porque ellos te odian. Y algunos hijos no entienden eso y reaccionan y dicen, I hate you, te odio, me quiero ir de esa casa. Ahora, si tú agarras a ese muchacho y le preparas la maleta y le dices, vete, toca la puerta para atrás otra vez, ¿verdad? Conozco muchos hijos que se han ido a vivir con amigos y los padres de ese amigo dicen, ya está bueno que se vaya para su casa. Entonces, si uno se pone a pensar, y esto es lo que yo a veces trato de decirle a mis hijos también, porque esto no es un asunto de ustedes solo. Yo les digo, ustedes viven en un palacio. Nosotros le proveemos todas las cosas. Aquí no hay asunto de venir a portarse mal ni nada de esto. Yo no entiendo por qué este asunto de poner a uno incómodo y uno tener que aplicar disciplina y todo esto. Entonces, yo le digo a ellos, cuando ustedes tengan sus propios hijos, hablen. Y ellos lo tienen como un disco grabado. Y siempre lo repiten para atrás. ¿Saben qué es que nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos? Porque ahora no estamos dando pela. Qué bueno, lo que estamos hablando. Ya el asunto de coger la vara pasó. El asunto de ya es tan grande. Ahora lo que estamos tratando de hablarle para esto. Pero ¿por qué los padres, al tratar con el pecado de la rebeldía en ellos, le imponemos disciplina? ¿Por qué le castigamos? Porque le amamos. ¿Qué forma más extraña de amar a alguien? Dios hace lo mismo con nosotros. Hermanos, el libro de Hebreos dice que si Dios no nos disciplina y trata con nosotros, somos bastardos. Dios trata con nosotros. Y sabe una cosa, si un padre no disciplina a su hijo, porque la instrucción no solamente es agarrar la correa y pegarle, no es solamente venir con la mano y golpearlo, lo cual no estoy compartiendo esa idea. No es darle unas nalgadas, no es decirle, bueno, no sale del cuarto. Es explicarle al hijo e instruirle cuál es el acto que conlleva esta disciplina. Ahora bien, aunque nuestros hijos nunca lo entiendan, debemos de aplicar la corrección a su vida. Hermanos, si tú ese bebecito como Jeremiah, o como mi querida reportera, la hija de Jubal, que yo le digo, o como otros niños pequeños y otros que van a ser padres y todo eso, si tú no empiezas desde temprano, si tú no empiezas desde temprano a tratar con ese niño y a ver sus comportamientos y sus cosas, que son una pequeña lucecita de cómo va a ser esa muchacha o ese muchacho luego. Y él hace todo lo que él quiera y los padres le satisfacen todo ese deseo. Tú estás contribuyendo y formando el corazón rebelde de este hijo. Por eso uno tiene que estar seguro de que uno hizo su trabajo. Y yo no estoy hablando de hacer un trabajo perfecto, porque a mí hasta ahí el Señor nos dio la oportunidad de instruir a nuestros hijos. Pero yo no tuve esa oportunidad. Ella no tuvo esa oportunidad en toda la extensión de la palabra. Muchos de ustedes la tuvieron. Pero el asunto no es lamentando de lo que no tuvimos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Y qué estamos haciendo ahora? Si los hijos crecieron, tenemos y necesitamos sabiduría del Señor. Porque ya el tren se nos fue y ha pasado un tiempo. Pero la instrucción es bíblica. En Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero hay una solución. Dice, más la vara de la corrección la alejará de él. Miren qué extraño, la palabra de Dios nos dice que la vara le va a quitar la rebeldía al muchacho, la necedad, todo lo que tenga. Porque eso solamente lo quita el Señor. El Señor murió por nosotros y su obra expió nuestros pecados. Estamos de acuerdo en eso. Pero, ¿por qué es necesaria la vara de la corrección? Y esta es la vara de la corrección. Yo fui a una casa y la única palabra que yo escuchaba ahí era el chucho. Y cada vez que los muchachos se portaban mal decían, el chucho, el chucho, el chucho. Yo no sé cuántos de ustedes crecieron y recuerdan el palo que su padre tenía arriba, la correa, la soga, el látigo. No sé cuántos de ustedes recuerdan el famoso guayo. No sé cuántos de ustedes se criaron en un hogar que recuerdan el famoso cuartito donde lo enterraban, o el árbol que no tenía hojas y cuando ese sol daba, picaba de verdad. Te voy a mandar para el árbol. Los muchachos de ahora, cuando tú le dices, váyase a su cuarto, ahí hay un televisor, pueden bajar a la nevera, pueden tomar agua, tienen todo un castigo. Es como los presos, cuando una gente lo mete en preso, como un señor que estaba mirando en la noticia, que él fue y le dijo a la cajera, deme todo el dinero. Y la cajera entonces le entregó el dinero y lo metieron preso. El señor tenía como 80 años. Y él le pregunta a la policía, pero señor, pero no entiendo, una persona como usted robándose un banco. Y dice, no, no, métame preso. ¿Sabe qué? El hombre era diabético, tenía problemas, pero ahí en la cárcel le daban todos los medicamentos. Pero cuando él estaba afuera, no le daban nada. Por eso decidió robarse un banco para que entonces se ocuparan de su salud. Pero nótese qué extraño. Nuestros hijos, nosotros le damos castigo que en el tiempo nuestro era como la gloria. Váyase al cuarto. Entonces después de allá, los padres van con el desayuno, los padres van con la cena, los padres van con esto, no quiere más nada, el muchacho está de castigo. Pero es como algo extraño. Ahora, nosotros necesitamos dar corrección y debemos utilizar todo mecanismo. Ahora, cuando un padre dice, bueno, es que me da tanta pena corregir a mi hijo. Porque hay que decir la verdad, hay algo de alcahueta en nosotros, como dicen por ahí, como que nosotros nos derretimos por dentro. Y a veces nosotros disciplinamos muchachos, estamos en la puerta llorando. A veces estamos, nos vamos con el pensamiento y llamamos al hijo, ¿cómo estás? Y lo tenemos de castigo, bien. Y como que eso pasa, pero mira qué dice la palabra de Dios en Proverbios 23:13. No rehúse corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. Antes de que uno le pegara a un hijo, o antes de que un padre le pegara a uno, uno daba unos gritos como si lo estaban matando y la vara no llegaba a uno todavía. Entonces, la vara y la corrección, hermano, le van a dar sabiduría a tu hijo. Ahora, quiero decirle, hermano, que ciertamente no estoy promoviendo acá que la única manera de corregir es darle a los hijos con una vara, darle una paliza, como muchos padres hacen, que hasta que no se le quita la rabia no dejan de darle a los hijos. Eso no es disciplinar, eso es abusar. Cuando la palabra de Dios habla de la vara, y habla acerca de la corrección, y habla de dar sabiduría, hablan de una corrección que lleva instrucción en sí mismo. Porque si hay algo que los padres no podemos hacer, es lo que dice Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo, dice, entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Un padre puede destruir a un hijo y crear cierta rebeldía en él y falta de perdón hacia ese padre. Ahora bien, aunque nuestros hijos hermanos nunca lo entiendan, Dios nos ha dado solo un tiempo limitado. Aquellos que están empezando a criar, escuchen bien. Si tú dejaste que ese tren se pase y tú no instruiste a tu hijo correctamente, no le diste la instrucción, ¿sabe qué dice el texto que cité ahora en Proverbios 19:18? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dice el texto, entre tanto que hay esperanza. Va a haber un día cuando tu hijo, porque tú no empezaste desde pequeño, aquellos que tienen esa oportunidad de hacerlo, estoy hablando, no vas a poder con él. Yo quiero decirle que en mi oficina yo veo muchos padres que van con sus hijos. Y alguno de ellos, tengo que decirle, oh, señora, tiene que sujetar a su hijo, oh, padre, tiene. Y son los hijos los que determinan cuándo empieza la cita con el cliente y cuándo se van. Son los hijos los que bajan la raya. Y algunos padres le dicen a los hijos, mira, si no te porta bien, no te voy a comprar lo que te prometí. Eso es como cuando un hijo viene y le dice al padre, mamá, papá, si no me compra esto, voy a ir afuera y voy a hacer de la mía. Pues mira, eso se llama chantaje. Cuando un padre tiene que chantajear a un hijo, cuando un hijo tiene que chantajear a un padre, cuando los hijos ven la libertad de que otros hijos allá afuera tienen y vienen a la casa y empiezan con cierto gesto, cierto manerismo, ciertas cosas, y empiezan a decir, porque los padres de mi amigo, los padres de mi amiga, ustedes no me aman, ustedes no me quieren. Me fascina escuchar esa historia. Hermanos, le voy a decir algo. Cuando un padre se deja manipular de un hijo, cuando un padre permite que el hijo dicte, ese padre no está cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, hermano, yo pudiera citarles a ustedes acá diferentes ocasiones cuando pude ver actos de rebeldía en mis tres hijos. Porque ustedes no están solos. Yo presencié eso en mis hijos también. Yo recuerdo a uno de mis hijos, no voy a decir el nombre, Taini y yo estábamos en la sala. Hizo una rabieta bien fuerte por algo que le prohibimos. Se tiró al piso y empezó a dar vueltas y a rabiar. Taini y yo nos fuimos a la cocina a prepararle un café. Pues como no le hicimos caso, se paró de la cocina, se paró de la sala y fue a la cocina y se tiró y siguió la segunda parte. Eso hacen los hijos para atraer la atención de los padres. Son inoportunos. Cuando llegan visitas, ¿qué hacen ellos? Aprovechan el momento para exigir y demandar. Cuando tú le prometes a tu hijo algo, cúmplelo. A uno de mis hijos un día le dije, cuando lleguemos a la casa, si sigue con esa actitud voy a tener que pegarle. Bueno, ¿qué hizo esa criatura mía? No voy a identificar si hijo o hija. Llegamos a la casa, resolvimos el asunto. Una pela y luego hablamos. Ahora, hermano, yo espero que no haya rencor por eso. Lo digo públicamente. Pero estoy formando el carácter. ¿Saben para qué? Porque la palabra de Dios me dice a mí que debo instruirlo, que debo disciplinarlo, que debo corregirlo. Ahora, una pregunta, ¿cómo ustedes creen que en el tiempo del pueblo de Israel resolvían el asunto cuando los hijos se portaban mal? Esto que vamos a ver ahora, vamos a ir al pasaje rápidamente a Deuteronomio capítulo 21. Sé que solamente me quedan 5 minutos. Vamos a llegar, hermano, no se preocupen. Deuteronomio, vamos a ir al capítulo 21, versículos 18 al 21. Este texto lo he leído en otro estudio anteriormente, pero miren cómo tenía Dios establecido esto cuando los hijos eran rebeldes. ¿Cómo lidiaban, trataban con este pecado? Verso 18. Lo voy a leer de mi nota para más rapidez. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Yo sé que aquí no hay hijos así, todo obedece, ¿verdad? y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Verso 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Es decir, que el muchacho parrandeaba y todo eso. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Hermanos, algunos de ustedes dirán: ¿y un Dios de amor permitía tales prácticas? Está aquí en la palabra de Dios. No estoy sugiriendo esto para nuestros hijos, pero quiero decirle algo, hermano. Nosotros como padres tenemos que usar todos los recursos disponibles para luchar contra el pecado de la rebeldía de nuestros hijos. No estoy sugiriendo que lo apedreen. No estoy sugiriendo que pongan el hijo delante de la carretera y que le tiren el carro encima para acabar con el problema. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero en ese tiempo, hermano, se trataba así con la rebeldía de los hijos. Hermano, la rebeldía era un pecado del pueblo de Israel, pero también era algo condenado bajo la ley de Dios. Ahora, en último lugar, quiero dar una panorámica, como último punto, de hijos rebeldes en la Biblia. Quiero preguntar a los padres, antes de decir lo que voy a decir, ¿cuántos de los padres que están aquí tienen un hijo rebelde? Amén. Unos padres dijeron: no se dejen intimidar por sus hijos. Ok, muy bien. ¿Cuántos de los hijos que están aquí pudieran decir: yo soy un muchacho rebelde? Amén. Muy bien. Algunos hijos dijeron que sí, yo creo. Pero puede existir la posibilidad, hermanos, y aquí voy a defender a los hijos que están aquí. Escuchen bien, para que no vayan a pensar que ellos son el blanco de este mensaje. Puede existir la posibilidad de que un hijo sea rebelde porque sus padres tomaron ciertas decisiones malas que en vez de ayudarlo, promovió este pecado aún más de la rebeldía. Usted lo puede ver plasmado esto en la historia de David. Si usted estudia, por ejemplo, en 2 de Samuel, no lo vamos a leer por el tiempo, capítulo 13, 14, y usted trata de hacer un análisis concienzudo acerca de los hijos de David, no tenemos el tiempo para ello. Y usted estudia, por ejemplo, la historia de Amnón y Tamar, donde Amnón violó a su hermana Tamar. Y usted ve que Absalón quería vengarse y se vengó. Y usted ve que Absalón esperaba en su padre David para que él ejecutara cierta sentencia sobre Amnón y no lo hizo. David, con una actitud de no aplicar la disciplina correcta a uno de sus hermanos, promovió en cierta manera, no es que estoy excusando a Absalón, el que este Absalón odiara tanto a Amnón que decidiera terminar con su vida. ¿Por qué? Porque violó a su hermana Tamar. Ahora bien, usted toma eso como ejemplo, pero cuando usted estudia la historia de Absalón y usted ve que Absalón, después de este evento, de este hecho, sale huyendo y se va donde los abuelos que están aquí, por favor, escuchen. Cuando Absalón salió corriendo, encontró un abuelo ciertamente apoyador. Y usted ve cuando Absalón regresa a vivir en el reinado de David, que David ni siquiera se molestó en hablar con su hijo. Por eso los padres debemos, siempre, aunque nuestros hijos nos digan: no tengo deseo de hablar, nosotros debemos de tratar de comunicarnos con ellos, debemos de buscar la manera. Hermano, David no habló con Absalón, y eso provocó luego que el mismo Absalón se parara en la puerta de la ciudad. Cuando la gente llegaba a ver al rey, él lo veía, y poco a poco este Absalón se fue robando el corazón del pueblo, y vino una revuelta. O póngase a pensar, por ejemplo, en el caso del otro hijo de David, el cual Adonías, en un momento determinado, quiso tomar el reino de su padre. Hermano, David como padre, la palabra de Dios dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si usted va a buscar un modelo de padre en la Biblia y cómo tratar con los hijos y todo eso, tal vez le conviene más Job, otro personaje más, pero no David, porque David como padre fue un fracaso. Ahora bien, quiero concluir con estas palabras, hermano. No tenemos el tiempo. He aquí nosotros en esta tarde. Estamos hablando acerca de tu hijo rebelde. Y yo quisiera dejar en el corazón de cada uno de ustedes lo siguiente. Primero, debes asegurarte de que estás haciendo y cumpliendo tu responsabilidad de instrucción con este hijo y esta hija. Yo no sé cuál es la situación que tiene con tu hijo ni con tu hija. Yo sé de las mías, porque no puedo ver lo que hay en tu hogar. Pero no te desanime, sigue hacia adelante, da la instrucción que no quieran escucharla, pon tus reglas, disciplina lo que tiene que disciplinar. Y dame una cosa, aunque tú a veces quieras agarrar a todos tus hijos y ponerlo en un saco, amarrarlo arriba y echarlo al fondo del mar, detente. Acuérdate que estás bregando con el pecado de ellos, porque tú también fuiste hijo. No te desanimes. Cumple tu responsabilidad. Y aquellos padres que están acá, que el tren se les fue hace tiempo y que mientras hubo esperanza no hicieron nada, pero su hijo es tan grande, siempre, siempre, siempre intercede por tu hijo delante del trono de la gracia. No te desanimes. Preséntalo delante del Señor como hacía Job con sus hijos. Tal vez habrán pecado. Si tienes la oportunidad de hablarle del Señor, no te canses de instruirle, de amonestarlo, de hablarle, de decirle, mira, fuiste presentado al Señor, eres una herencia de Jehová, acuérdate de lo que aprendiste, acuérdate cuando servía al Señor. Nunca te canses de hablarle. Hermano, si tú pusiste en su corazón la palabra de Dios, hay una promesa, la que leímos en Proverbio: cuando fuere viejo no se apartará. El Señor va a buscar la manera de traerlo. Y por último, quiero decirle a aquellos hijos que están acá, que a veces privan un guapo, desafían a los padres, quisieran que Dios le diera a otros padres, a veces la grama parece más verde de aquel lado que de este donde vive. ¿Te ha escuchado esa expresión? La grama parece más verde de aquel lado. Algunos hijos se atreven a decir, ah, pero si esto fuera mi padre, fuera mejor. Pero tú no sabes lo que está pasando allí. Pues mira, en vez de tú estarte quejando tanto de los padres que tienes, da gracias a Dios porque esos son los padres. Es probable que no sean tan inteligentes conforme a la definición de inteligencia que tú tienes. Es probable que tal vez no sean tan sabios como tú quieres que sea. Pero hay una cosa, el Dios de los cielos que lo puso, te puso a ti bajo el cuidado de ellos, Él sabe por qué te dio esos padres. Porque si a lo mejor te da a otros padres, no estuviera vivo. Ten apreciación por tu padre. Ama a tu padre, hazle la vida más fácil a tu padre. Aunque tú tal vez no estés sirviendo al Señor o tú no estés caminando en los caminos del Señor, si ese es el caso, dile al Señor que te ayude a conducirte correctamente para que este hombre salga gozoso a trabajar allá afuera o esta mujer esté gozosa haciendo lo que tiene que hacer como madre, como esposa. No sea tan indolente como hijo. Y digo esto porque en mi tiempo de joven, yo también fui un hijo rebelde. El Señor tuvo misericordia de mí. Y si tú piensas que los hijos tuyos van a ser diferentes a ti, te puedo garantizar, y podemos hablar de eso, que cuando un padre, cuando un hijo le da tanta agua a beber a un padre, mira, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tu día sea largo y te vaya bien sobre la tierra. Si tú no honras a tus padres, eso que Dios te ha dado, Dios se va a encargar de ti. No porque yo lo diga. Dice ahí, para que tu día sea largo sobre la tierra. Pues Dios está en el negocio de quitar vida hasta los hijos que se portan mal y que deshonran a los padres. Ama a tu padre, aunque esté muy viejo, aunque tal vez no sea el hombre o la mujer que tú quieres. Oh, hermano, cuántas cosas pudiéramos decir. Puesto de pie, hermano. Vamos a orar, Padre nuestro, gracias. Gracias por el tiempo que nos ha dado hoy, tanto en la primera parte como en la segunda. Gracias por tu palabra que aún la tenemos y podemos ir a ella a buscar las instrucciones que necesitamos como padre, deseosos de instruir a nuestros hijos correctamente en tus caminos. Oh Padre, ayúdanos como familia, ayuda a nuestros hijos a que ellos puedan conocerte si aún no te conocen. Ayúdanos a que la relación que tengamos con ellos sea una relación buena, que ellos puedan ver al Señor también en nuestras vidas. Ahora que vamos a nuestros hogares, rogamos tu dirección. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.